día jueves. Damos comienzo a la Rosquita Fandom. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Excelente, David. Un placer estar aquí nuevamente en tu programa y hablando de series y de películas, que hay muchísimo material. Muchos trailers se han estrenado durante esta semana. Pero como ya lo veníamos anticipando, es el Super Julio y hoy se estrena la primera parte de Misión Imposible Dead Reckoning. Parte 1, como bien digo. Y la traducción en español es Misión Imposible Sentencia Mortal. Está bien, aceptable.
Es las... Nombre de película de acción de los 80.
Sí.
Cuando uno iba al videoclub.
Exactamente. Es la séptima entrega de esta franquicia que adoptó Tom Cruise, que compró, de Misión Imposible. Todos recordamos aquella primera película, esa obra maestra de Brian De Palma.
Impresionante. 1996.
Impresionante. Aquella película, bueno, después empezó...
Como toda película que arranca de una forma y empieza a evolucionar de estilo Rápido y Furioso.
Bien, exactamente. Digamos que Tom Cruise fue un adelantado, digamos, al comprar esta franquicia y hacer toda una serie de películas, ¿no? Así que, como bien dije, esta es la séptima entrega. Se repite, obviamente, el actor principal, el personaje principal, que es Ethan Hunt, este agente que siempre está siendo perseguido por su propia agencia, se va de la agencia, vuelve a la agencia, todo depende.
Lo necesitan, lo llaman.
Bueno, Esco ya es como un independiente, ¿no? No sé cómo llamar el mundo.
Contratista,
es un contratista. Exactamente, del espionaje.
Así monotributista que, también podría ser.
Si hay que ver cómo anda con el. ¿Qué factura tendrá? No lo sabemos. También vuelve a aparecer el único actor que está desde la primera película junto a Tom Cruise, que es Ving Rhames, que hace el papel del hacker.
El Luther,
exactamente. El querido Luther, que siempre es el amigo, el que lo aconseja y todo lo demás. Simon Pegg vuelve a aparecer, es otro de los actores, un actor británico que aparece en muchas películas. Lo recordamos a él sobre todo en Transporting. También aparece nuevamente Rebecca Ferguson como el interés amoroso. Y Vanessa Kirby, una actriz inglesa que ha aparecido en muy buenas películas, muy cotizadas ellas, y también en series como The Crown, que ya vamos a hablar de ella en la próxima película que tenemos para mencionar. Pero seguimos en Misión Imposible, bueno, una película típica de acción, donde yo creo que ya todos queremos ver cuál va a ser la próxima toma peligrosa de Tom Cruise.
La imposible.
La imposible de las imposibles, ¿no? Ya se tiró de un avión, ¿qué más hizo?
Después hizo una gran pelea en Misión Imposible 2, pelea en vez de autos, en moto.
En moto.
No sé,
buenísimo.
John Woo estuvo dirigiendo la segunda.
Exacto. Bueno, la última pelea con Henry Cavill también estuvo muy buena.
En la primera estuvo arriba de un tren bala.
La primera era un tren bala. Y bueno, tiene un montón de escenas que hoy... Nuevamente, en los trailers sobre todo, se ve que hay una escena nuevamente en un precipicio.
La del helicóptero con Henry Cavill. Estábamos hablando con Seba también, es una muy buena escena de acción.
Tiene muchísimas de ese tipo de escenas, quizás más que otras. Así que es una película que siempre llama al público que le gusta la acción. Bien blockbuster.
La adrenalina.
Adrenalina
pura.
Adictos
a la adrenalina tienen.
Y ya veremos si realmente Margot Robbie vio la película. Lo que hablábamos la semana pasada de esto,
sí,
de la promoción de las películas entrecruzadas. Bueno, veremos si Margot vio Misión Imposible y Tom Cruise si vio Barbie la próxima semana, el 20 de julio, cuando vamos a hablar de ella y también de Oppenheimer. ¿Qué le digo? La mala noticia que tengo es que...
La de siempre, ¿no?
Misión Imposible está subtitulada, una sola función subtitulada y el resto son todas en español, castellano, en latino. Así que probablemente tengamos la misma sensación para las dos películas de la próxima. Tengo una leve esperanza.
Vamos a pelear.
En Oppenheimer que...
Vamos a pelear todos los días.
Ya una de las salas, una de los cines, no la va a traer. Hay que ver la otra. Yo creo que sí la va a traer y hay que ver si viene en versión
original. Ahora lo que uno no entiende, ¿no? Estamos hablando... De hecho, estamos hablando de Oppenheimer desde que comenzó el año, más o menos, desde que arrancamos nosotros.
Sí, hace 6 meses que salió el trailer.
Venimos diciendo que va a ser una de las películas del año, que va a tener muchísimas nominaciones, ya de por sí en lo que es guión y en lo que es en efectos especiales, me parece que va a estar nominada.
Sí, hoy se estrenó un open look un opening look que está buenísimo.
Dura algo cinco. Que nos tiene acostumbrado Nolan.
Exacto, pero no quiero más adelantarlo, lo vamos a dejar todo para la próxima semana, donde vamos a contar hacia dónde va la
lo
trama.
Lo que sí es que vamos a pelear, así aquellos que nos están escuchando, entren a las redes sociales de los cines y exijan el subtítulo. Entre todos podemos.
Exactamente. Barbie no va a pedir mucho porque creo que Barbie va a estar en español todas. Sí. Así que eso seguro. Bien, nos vamos del cine, vamos a los estrenos de cine, vamos a trailers, adelantos. Quizás la más importante de todas es Napoleón, la nueva película del director Ridley Scott, quien convoca nuevamente a un tal Joaquín Phoenix que se va a poner en el traje de el emperador Napoleón, ¿no? Bonaparte. El trailer que nos marca, vamos a hacer un poco de revisionismo histórico.
Napoleón, ¿se va a poner en el papel de Piña?
Sí, voy a tratar de ser un Felipe Piña a lo francés.
Vamos, cuéntenos.
Bueno, Napoleón era un general de la infantería francesa en el marco de la contrarrevolución. Todos recuerdan la Revolución Francesa, bueno, mañana se cumple un aniversario más, 1789. Inicia la edad contemporánea, como todos conocemos, pero no todo el mundo recuerda que después de la Revolución Francesa hubo una contrarrevolución, que es lo que más o menos vemos en Los Miserables, para que nos vayamos siguiendo en una línea cinematográfica, ¿no? Ahí nace el rol, el gran papel de Napoleón, quien es el que debe calmar a estas fuerzas insurrectas de la misma Francia, evitar un golpe de Estado, creo que había un director y una cosa por así, todavía no era el Imperio francés. Bueno, y ahí va ganando, obviamente, prestigio. Era como el Julio César de los romanos en aquel tiempo, ¿no? Después va la famosa campaña de Egipto, ¿no? ¿Te acordás?
Sí, y ahí termina la ñata.
En varios videojuegos.
Ahí terminó la ñata de la Esfinge.
Sí.
Con ese problemita que tiene ahora.
Exacto. Con los bombazos.
Muchos no lo saben de los niños nuevos. Sí. Que por eso tiene ese agujerito.
Sí, sí, ahí, los cañones franceses.
Tremendo cañonazo se comió la Esfinge.
Sí, eso pasó en la batalla
de Guisa. No le importaba el patrimonio.
No,
había que conquistar Egipto y chao.
Y chao. Obviamente en un posicionamiento en la lucha que ya tenían con Inglaterra por los mares, sobre todo el mar Mediterráneo. Bueno, va ganando, es como la historia de Julio César prácticamente, va ganando.
Un conquistador,
llega al poder finalmente, cuando tiene la oportunidad, toma el poder, también muy convencido y sobre todo respaldado por su pareja, que era de la alta alcurnia, la que sería después la emperatriz Josefina, que va a ser interpretada por Vanessa Kirby, esta actriz que mencionábamos en Misión Imposible.
Viene con todo Vanessa.
Sí, es una actriz muy cotizada, está en las grandes películas. Y bueno, ¿quién mejor que Joaquín Phoenix para hacer el papel de Napoleón? Creo que va a estar ahí peleando, quizás por una estatuilla junto con Leo DiCaprio, quizás con Cillian Murphy también en Oppenheimer. Así que 22 de noviembre es la cita.
¿Usted a Napoleón? Ryan Gosling, no.
Ryan Gosling, veremos cómo le va. También puede ser, ¿por qué no? Pero además es un actor, está en un rol secundario.
Sí.
Bueno. Seguimos con los trailers. Wonka apareció nuevamente, la precuela de Chocolatero.
Sí. Había quedado bien con Johnny Depp.
Bueno, pero usted sabe que todo se regenera, hay crisis de guionistas y todo se regenera.
Y actores hoy.
Y actores.
Se sumaron algo que ya veníamos diciendo, que los actores iban a estar en esta huelga y va a complicar todo. Timothée
Chalamet es un gran actor joven, muy conocido últimamente por Dune y por otras películas más. Va a ser de Willy Wonka, un joven Willy Wonka. ¿Cómo se convierte en el famoso chocolatero y su fábrica de chocolates? Tiene un muy buen cast, te digo. Está Hugh Grant, que hace de Oompa Loompa. Va a aparecer Rowan Atkinson, muy conocido como el Mr. Bean. Sacarse el sombrero, un capo
del
humor.
Sí, no hay que hablar mal de él allí en la isla británica.
Totalmente. Sally Hawkins también aparece, otra actriz importante de Estados Unidos, conocida por. Británica, pero estoy confundido con otra. Y Olivia Colman, una vez más, nuestra majestad, también aparece en las películas, en una nueva película. Bien, esto es lo que hay en trailers. Pasamos a. No, perdón. Seguimos con trailers, pero en DC Comics. Tenemos nuevo adelanto de Blue Beetle con la fecha puesta para el 17 de agosto. ¿Cuál es la novedad de todo esto? Que tenemos el villano ya. Carapax será el villano de Jaime Reyes.
Sí, a mí no tiene mucho porque prácticamente toda... estábamos hablando de la crisis de Warner, ¿no?
Sí.
Hasta James Gunn lo está utilizando a Blue, a la forma de hacer un poco de publicidad estando en lugares de Marvel.
Sí.
Ya lo hizo en el parque temático de Avengers.
Sí.
Muy poca publicidad, así que cuando se espera menos, me parece que puede ser un gran golpe. Por lo menos esperamos un haz de luz para la gente de DC Comics. Además, a mí el tráiler sí. Me gustó.
Sí, está bueno, está bueno. Un personaje muy querido, como bien lo decís, este escarabajo.
Es, un equivalente al Miles Morales de Spider-Man.
Claro.
Se hizo mucho Blue Beetle a mediados de los 90. Prácticamente como Miles Morales, finales del siglo XX, comienzo del siglo XXI. Allí, lo que pasa es que es la proximidad de lo que molesta a DC. Es muy parecida a la historia de Venom. Es un simbionte que también es una especie que lo va aconsejando.
Este simbionte, digamos, es un consejero bueno.
Claro. Es como es DC y Marvel.
Sí.
Marvel más adulto, DC un poco más para los jóvenes.
Bien, además de Solo Maridueña, que hace el papel de Blue Beetle y de Jaime
Conocido
Reyes.
Por Cobra Kai, es un gran actor.
Es un gran actor joven.
Le tenemos fe en
una
esta
gran película. Promesa. Y la actriz. De las importantes, de las más reconocidas que salen en la cinta, es Susan Sarandon. Nos ponemos de pie. Que hace de una empresaria que pretende adquirir la tecnología del escarabajo azul.
Tenemos también a un gran comediante mexicano.
También.
Muy, muy querido también en lo que es la televisión más en Estados
George
Unidos.
George López.
Exactamente. Sí, sí. Muchos stand-up.
Esta película creo que va a andar bien en México.
Sí,
totalmente.
Doblada seguro.
Seguro.
Eugenio Derbez debe estar ahí esperando para doblar esta película.
Bien, seguimos en DC, terminamos con los trailers. Ahora tenemos fecha para la temporada 4 de la serie animada de Harley Quinn, que ya lo hemos dicho el año pasado. Para mí la temporada 3 no fue muy buena, pero sí el especial me gustó muchísimo.
Exacto.
El especial de San Valentín es muy bueno, muy gracioso, muchísimo mejor que toda la temporada 3. Esperemos con qué nuevas historias y aventuras nos trae la pareja más querida del mundo DC, de Harley Quinn y Poison Ivy, que ya les digo, tiene la temporada 4 para el 27 de julio. Y hablando de DC y de Warner Brothers Animation, ya tenemos dos capítulos de Mis Aventuras con Superman. La verdad es que me gustó, me los recomendaste, y tiene este estilo anime que también está muy bueno.
Sí, exacto. A mí me parece que va a andar bien. Es una serie... Hace mucho que no teníamos series animadas. Sí, películas de Superman, pero siempre otra vez con los orígenes. Haciendo cameos en la Liga de la Justicia. En versiones animadas estoy hablando, ¿no? Y bueno, hay que esperar estos nuevos orígenes que va de la mano de James Gunn, que lo dijimos en la rosquita pasada. Ya tiene cast en Superman Legacy.
A diferencia de otras animaciones... Esta está ambientada en la actualidad, ¿no? Teléfonos celulares, todo lo que conlleva nuestra contemporaneidad.
Claro, es una metrópolis distinta.
Sí.
Porque siempre, bueno, es el famoso reportero que va a cubrir la nota. Bueno, ahora ya es prácticamente que era Jimmy Olsen.
Sí.
Que era fotógrafo, que tenía que estar detrás de los reporteros, tanto de Lois Lane como de Clark Kent. Bueno, veremos en este nuevo... En esta nueva forma de hacer periodismo, ¿cómo se desempeña?
Sí, prometo los dos primeros capítulos. Se estrena un capítulo todos los viernes.
Los viernes.
En HBO Max. Terminamos con DC, pasamos brevemente a Disney Plus. Tenemos un nuevo tráiler de Ahsoka, que ya hemos hablado de ella. Tenemos fecha para el 23 de agosto. Rosario Dawson va a ser de la Jedi. ¿Y cuál es lo novedoso? Que tenemos ya la aparición del general Thrawn con Lars Mikkelsen, actor danés. Conocido sobre todo por hacer el papel del presidente ruso en House of Cards. Es un gran actor, me gusta, y va a personificar al villano,
y
uno, también, a uno de los villanos.
Y hace poquito lo tuvimos con Indiana Jones.
También, exactamente.
Que es el papel del villano, contra bueno, Indy.
Seguramente cuando se acerque la fecha de entrega de Ahsoka vamos a hablar un poquito más de ella.
Obvio.
Acá la gran...
Le damos tiempo de que vean Rebels,
sí,
para poder entender a Thrawn.
Que siempre David lo resalta eso como principal para entender la trama. Acá la gran incógnita, no sé si es tan enigmático lo que voy a decir, es la aparición de Anakin. ¿Va a aparecer Anakin en Ahsoka? Hayden Christensen, es muy probable.
Para mí también, porque Anakin es
el maestro
de Ahsoka.
Así
no
que
nos olvidemos que
sería buenísimo.
Ahsoka fue Padawan de él.
Exacto. Bien, ahora sí. Vamos a lo bueno, joven. La frutilla del postre de esta semana fue la famosa foto de Ryan Reynolds, una vez más, en el traje de Deadpool con el señor Hugh Jackman, con el traje original de Wolverine. Era lo que queríamos todos, creo.
Esperado por toda Latinoamérica Unida.
Exactamente. Todos los fans de X-Men querían el traje original de Wolverine. Ahora, ¿usará la máscara? Todos dicen que sí. Todos dicen que sí.
Seguro.
Había un temita con el tema de que no, que el traje no tiene mangas. Lo que pasa es que Hugh Jackman es un actor que tiene un problema de cáncer de piel y no puede estar muy expuesto a las a los rayos ultravioletas. Así que es lo que dicen, ¿no? Pero bueno, lo malo de Deadpool 3 es que se frenó la filmación por el paro. Continuó el paro, venía bien todo hasta que esto parece que no tiene arreglo todavía del paro de guionistas y se le pueden sumar los productores y actores. Pero volviendo a las cosas buenas de lo que se ha dicho mucho en esta semana, es que es el retorno de Jennifer Garner en el papel de Elektra.
Vuelve Elektra del mundo de Daredevil, de la película de Ben. Y se habla de Ben Affleck también.
También se habla de Ben Affleck como Daredevil.
Pero como no se pueden ver, ya sabemos la historia, pues, se conocieron y de hecho se casaron. Pero la historia de amor comenzó en Daredevil. La cuestión es que no quedó nada bien y entonces no van a actuar juntos. Tanto Daredevil como Elektra no van a hacer cameos en conjunto. Es una especie, va a estar Daredevil por un lado.
Es como pasó con Robert Downey Jr. y con la tía May, por ejemplo. Que eran pareja antes en la vida real. Y bueno, nunca se cruzaron en las películas de España.
Pasó en Game of Thrones también.
También.
Que parejas no hacían este. De hecho, por contrato no podían tener escenas juntos. Por eso llegaba uno, se iba y entraba el otro en las escenas.
Se notaba mucho.
Cosas que pasan.
Y una cosa de letra que no recordaba es que tenía su película. Mira cómo ya estoy perdiendo un poco la memoria. Yo creo que es un personaje que gustó mucho en su momento. El de Elektra.
Claro, había pegado tanto, había pegado más que Ben Affleck.
Sí.
Y por eso se decidió hacer una película en el mismo universo, pero bueno, no llegó con la taquilla. De hecho, es una película muy mala. Es mucho más mala que Daredevil.
Sí.
Muy buen personaje.
Es buen personaje.
Muy bueno en los cómics. De hecho, Elektra en la serie de Netflix, ahí se aborda mucho mejor su historia. Y aquí, en la película que quisieron hacer con poderes, con el lado de asiático, ese lado oriental de poderes ahí medio raros, así que no pegó tanto la película.
Bueno, quizás sea también algo para que aparezca en...
Son esas redenciones, ¿no?
En otra ocasión, en alguna serie, quizás más adelante. Y lo que se habla, y con esto cierro, es también la reaparición de Hulk, que recordemos por qué están entrando todas estas franquicias, X-Men y la de Hulk, porque han terminado sus contratos, ¿no?
Exacto.
Fox ya ha desaparecido, ha sido comprado por Disney y por ende puede utilizar X-Men e integrarlos en la MCU y lo propio con Hulk, que no me acuerdo qué estudio lo tenía. No sé si la Metro-Goldwyn-Mayer, no me acuerdo.
Hulk estaba con Universal.
Así que también se dice que Hulk podría aparecer en esta tercera película de Deadpool, pero son todos rumores.
Y él puede jugar mucho. De hecho, en los cómics Deadpool anda por todos los universos. De hecho, los destruye. Hay un cómic muy bueno que es donde él se mete en el universo de Marvel.
Aparte tiene el reloj de Cable, recordemos.
Y puede meterse en cualquier universo.
Exactamente.
Eso también puede generar que vaya la TVA.
También.
Con Loki. Se puede mover por ahí, sí, también.
Deadpool va a ser central porque va a conectar todo.
Exacto. A mí me parece que por ahí Deadpool puede hacer. También porque... ya ha perdido al estar en Disney, no les van a dejar hacer todo lo que...
Pero está clasificada como R18, así que
va a poder hacer clasificación R, pero no tanto.
La veremos en Star Plus.
Veremos.
Más seguro. Muy bien, eso es todo lo que tenemos para decir. La semana que viene, Oppenheimer y Barbie, escuchen nuestro...
Y vamos a luchar. Escúchennos, métanse en todas las redes sociales de los cines, exijan el subtítulo, no solamente para la gente que puede oír, sino también para la que no puede hacerlo, que puede solamente leer. Así que exijan los subtítulos aquí en la sala de cine de La Rioja. ¿Sabe qué le traje?
Diga.
Se juntaban Adam Clayton y Larry Mullen de YouTube y hacían la versión suya de la película de Misión Imposible de 1996. Con eso nos despedimos, Ezequiel.
Hasta la próxima.
Nos vemos el jueves.